contra el trabajo infantil, escuelas y maestros, contra la falta de agua potable, pozos y fuentes, contra el hambre y la exclusión, justicia y solidaridad, contra la pobreza, manos unidas. ¿Te apuntas? Hazte socio en el 902 40 0707 o en manosunidas.org.
Somos del Villa de Vallecas y esto es La Otra Cara de África.
La Otra Cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur.
Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Antonio, tú que eres un declarado numismático, una persona que le encanta la colección tanto de monedas como de billetes, hemos hablado muchas veces de enfermedades infecciosas. Ahora que bueno, se había comentado tanto del ébola y sacando siempre, como siempre, a estos países, Sierra Leona, Liberia, solo en este contenido y en este contexto negativo, y los que me estén escuchando dirán, ¿qué tiene que ver Sierra Leona, Liberia, qué tiene que ver el dinero y qué tiene que ver las enfermedades infecciosas? Pues sí, tiene que ver, y Antonio, tú nos vas a sacar de dudas.
Pues mira, cuando hablamos entre nosotros de enfermedades contagiosas, especialmente los que hemos estado en África, pues poco pensamos en la función del dinero como agente transmisor de infecciones. Claro, en el pasado, y bien, perdonarse doy un poco de historia, hablando en términos generales, podemos decir que hasta después de la Primera Guerra Mundial, o sea, la Primera Guerra del 14 al 18, había poco dinero circulaba en el continente africano. Me refiero en particular al papel moneda, o sea, a los billetes. Existían otras especies de dinero, estaban, por ejemplo, las cauris, que son esas pequeñas caracolas que también llaman bucios, que las utilizaban como calderilla. O sea, los comerciantes las compraban por saco en la costa del Golfo de Guinea. Y aún hoy las están utilizando, pero no como dinero, sino para adornar collares, abalorios, pulseras. A veces también las vemos en los instrumentos musicales, como en las calabazas de percusión. En fin, esas caracolillas han servido muchos años de dinero para las pequeñas transacciones. Ahora, las operaciones comerciales más importantes, entonces se utilizaban las manillas, o sea, los brazaletes de cobre o de latón, y también a veces de hierro, que se ponían alrededor de los tobillos, un poco donde los esclavos llevaban las argollas de la esclavitud. Entonces esas piezas tenían bastante más valor que las caracolillas, que los caurís, y esas, pues, las había hasta que pesaban medio kilo, ¿no? Entonces ahí ya se podía a veces comprar una cabra o un cordero, en fin, o otras cosas, tejidos, etc. Ahora, desde tiempos inmemoriales, en África, como en otros países, pues se practicaba el trueque, o sea, el cambio, animales por productos agrícolas, por ejemplo, las cabras, los corderos, las vacas, los caballos y los burros, y hasta los camellos a veces, pues podían ser intercambiados unos por otros, o también los pastores Perl, que no cultivan, pues cambiaban, por ejemplo, la leche o los productos, en fin, del ganado, pues por paños de algodón, y también una cosa tan necesaria como la sal.
Que incluso también se ha utilizado la sal como dinero, de ahí viene la palabra salario.
Claro, sí, salario. Entonces, todas estas clases de dinero, pues podemos decir que no eran un peligro para la salud, a no ser que el cerdo tuviera la triquina, o que la vaca tuviera la tuberculosis, pues entonces claro. Ahora, las cauris, los brazaletes, las barras de diversos metales, pues no eran agentes de infección de enfermedades contagiosas, aunque ya existían entonces en África también, como es natural, por causa de la mala nutrición.
Bueno, Antonio, esto, como decías, esta pequeña clase de historia, esto por lo que respecta a antes de la guerra, en el periodo de entreguerras.
Bueno, ahora ya después se generaliza en las colonias la circulación de la moneda de metal que eran acuñadas por las diversas metrópolis. Es como hemos conocido en España lo que llamábamos la calderilla de cobre o de bronce o de aluminio. Pues existían monedas de mayor valor facial que también se emitían en níquel, en cuproníquel, hubo monedas de plata y en algunos casos hasta de oro. Luego pues empezaron a circular los billetes de banco. Yo, los que tengo en la colección algunos, los de los años 20 y tantos, son enormes. Le llamamos las sábanas, porque, y además se estropeaban muy pronto, porque como eran tan grandones había que doblarlos varias veces, y en fin, ese papel moneda no aguantaba como aguanta ahora el billete. Podemos afirmar también que lo que más circulaba entre el pueblo sencillo, entre los artesanos, los agricultores, los comerciantes de los mercados, pues era la moneda de cobre, de latón, de níquel y de aluminio. Escasas eran las monedas de plata que llegaban a las manos del pueblo, eran también entre manos de los colonos, los funcionarios, en fin, eran más bien escasas, ¿no? Y luego las de oro, como las famosas libras de Sudáfrica del siglo XIX, pues como podemos comprender, estaban solo en manos de los ricos. En fin, la moneda metálica soporta bastante bien la dura tarea de la circulación. Si exceptuamos el aluminio, que es un metal blando, y el cobre y el bronce, que se oxidan y producen un veneno que se llama el verdín.
Antonio, ¿y en cuanto a después de las independencias?
Pues claro, después de las independencias, ya en los años 60, pues todos los países comienzan a emitir moneda. Entonces los billetes de papel se popularizan al bajar el valor de las monedas nacionales. Porque ahora a veces el metal de alguna moneda costaba más dinero que el valor facial representado. Dicen ahora también aquí que en Europa que la moneda es de un céntimo y dos céntimos, vale más el metal que lo que representa el valor facial. Luego los billetes, pues sabemos que se arrugan, se llevan en los bolsillos de la ropa, sobre todo las mujeres los guardan con frecuencia en lo que llamamos un poco con sonriendo la caja fuerte. En fin, el mercado se contamina con toda clase de suciedades. El carnicero toca el dinero con las manos ensangrentadas y el pescadero con el olor a pescado. Y los billetes se caen al suelo y se guardan mezclados con los productos y materiales de la venta, en fin, y con él se compran los remedios en los puestos ambulantes de medicamentos, igual están por allí en la farmacia de los hospitales, los dispensarios. Total, que el papel se mancha, se arruga, se desgasta y se rompe. Por eso los bancos centrales deben tener preparados billetes nuevos para reemplazar los billetes demasiado usados. Y eso es una de las cosas que automáticamente lo suelen hacer los bancos emisores. En los países de África Occidental y Central, o sea, las excolonias francesas, que además existe una moneda común, que se llama el franco cefa, pues en todas partes tiene el mismo valor. Entonces pasa un poco como el euro en Europa, que circula mucho más el dinero de un sitio para otro y también pues se llega a contaminar más. Total, que cuando llega la crisis con sus recortes estructurales, los presupuestos de los bancos centrales disminuyen y los billetes rotos, pringosos, arrugadísimos, continúan circulando de mano en mano. Los ciudadanos llevan una porquería de dinero en los bolsillos y claro, por eso mismo aumenta el riesgo de contaminación y transmisión de enfermedades contagiosas. Entonces, pues claro, lo que decía por aquí, hay pocos africanos que aún poseen una cuenta corriente con tarjeta de crédito. Entonces, hablando de los países ya que han sufrido y están sufriendo el ébola, diremos que en Liberia son los billetes de 5 y de 10 dólares liberianos, en Sierra Leona son el de 500 y 1.000 leones, y luego donde reina el franco cefa, pues son los billetes de 500 y 1.000 francos. Y estos valores no son enormes porque, hablando de 500 y de 1.000 francos, valen más o menos entre 1 euro y 2 euros.
¿Algunos consejos para los ciudadanos, Antonio?
Pues mira, parece que hasta lo han puesto en algunos hospitales, en unos letreros. Si manejó con dinero de papel, lávese las manos bien con jabón antes de tocar los alimentos. Que las mamás que guardan el dinero en la caja fuerte, también que se laven las tetas y los pezones antes de dar de mamar a sus bebés. Segundo, los comerciantes, cajeros o contables, que eviten mojar con saliva el pulgar y el índice al contar los billetes, cosa que suelen hacer muchas veces. Luego hay que tener presente que llevar la mano a la boca, tocarse los ojos, los oídos o las narices, así como otras partes íntimas del cuerpo, o las llagas o las heridas, pues son ocasiones de infección rápida. Total, que esta manipulación incorrectamente peligrosa del dinero, pues enfermedades como el ébola y otras pandemias de aquellas regiones arraigan cada día con más fuerza. De ahí que es tan importante no economizar esfuerzos en la educación sanitaria de aquellos pueblos, porque aún están dominados por la mentalidad mágica.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.
Contra el trabajo infantil. Escuelas y maestros. Contra la falta de agua potable, pozos y fuentes. Contra el hambre y la exclusión, justicia y solidaridad. Contra la pobreza, manos unidas. Hazte socio o haz un donativo en el 902 40 0707 o en manosunidas.org. Luchamos contra la pobreza. ¿Te apuntas?